de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy comienza el Foro Económico de Davos. Allí van a acudir alrededor de 2.500 participantes de más de 100 países, incluyendo 40 jefes de Estado. Aprovechando esta cita, Oxfam Intermón presenta un informe que incide en la seguridad extrema, en la desigualdad extrema de la economía mundial. Atentos a estas cifras. 62 personas poseen lo mismo que la mitad más pobre del planeta. La disparidad salarial sigue aumentando y el número de directivos que cobran 40 veces más que sus empleados también. El informe recoge que en la Unión Europea el 9% de los trabajadores se encuentra en riesgo de pobreza. Y aquí en España, el 1% de la población española más rica acumula la misma riqueza que el 80% más pobre. Para hablar de todo esto, hoy está con nosotros Sonia Díaz, que es responsable de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón en Andalucía. Señora Díaz, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Bueno, señalábamos algunas cuestiones de este informe, por ejemplo, que la mitad más pobre del planeta acumula la misma riqueza que las 62 personas más ricas del mundo. Hablábamos también de que los directivos cobran 400 veces más que sus desempleados. ¿Esto significa que la desigualdad va creciendo en el mundo?
Correcto. Precisamente la desigualdad nos está atropellando, nos está dividiendo como sociedad, está poniendo en riesgo todos los avances que habíamos conseguido en reducción de pobreza y el factor más alarmante y que nos reclama una actuación más urgente actualmente es la aceleración que se está produciendo. Tú lo decías, o sea, en esta ocasión, cuando mañana se inicia el Foro Económico Mundial en Davos, ponemos sobre la mesa una cifra como la que nombrabas de 62 personas. Solo 62 personas ya que acumulan la misma cantidad de riqueza que la mitad del planeta, que 3.600 millones. Hace tan solo 5 años eran 388 personas. Hace 2 años salíamos con 85 personas y estamos hablando ya de solo 62. Esto es insoportable, o sea, se está rompiendo el equilibrio entre la democracia y el capitalismo y estamos condenando a las generaciones futuras a seguir viviendo en la pobreza.
¿Y cuáles son las causas? ¿Qué subyace debajo de todo esto?
Una de las causas principales es toda la influencia política que están teniendo las élites económicas, que están capturando todas las decisiones en su favor, lo que les permiten regulaciones favorables para acumular esta riqueza. Son élites que se comportan de manera global, da lo mismo donde se sitúen. De hecho, un dato quizás significativo es que un tercio de la riqueza de las élites africanas se sitúa en paraísos fiscales. O sea, utilizan este tipo de mecanismos que escapan al control y a la regulación de manera intencionada, que nos lastran de recursos a todos y que les permiten seguir acumulando y seguir influyendo en las decisiones para generar este círculo insostenible.
Y señora Díaz, hablábamos, por ejemplo, de África, de Estados Unidos, pero en España también las cifras son llamativas. El 1% de la población española más rica acumula la misma riqueza que el 80% más pobre.
Correcto. Ese 1% está acumulando y doy la cifra porque hay veces que cuando no somos capaces de asimilar la cifra ya es un dato muy significativo para que nos pongamos en la acción, no puede esperar. Acumula 115.000 millones de euros. Ese 1%, solo 20 personas en España acumulan esa riqueza. Lo mismo que lo decías, que el 80% más pobre. Y toda esta desigualdad alarmante ocurre en un momento en el que 13 millones y medio de población, un tercio de la población española, está en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social, donde en Andalucía, precisamente, donde estamos, el 51% de la infancia, de los niños y niñas, vive esta situación de extrema pobreza y desigualdad, denunciado en recientes fechas por UNICEF, o donde Cádiz, que es la ciudad más vulnerable de toda España, se ha acogido en la semana pasada a un nuevo plan europeo de desarrollo por tercera vez, porque en muchos de sus barrios históricos el paro alcanza cifras de hasta el 60% de los domicilios con algunos de los miembros en paro. Como vemos, es insostenible aplicar solo estas medidas de protección social evidentemente necesaria si no modificamos un sistema perverso que está provocado por esta evasión y elusión fiscal, y por eso apelamos al nuevo Parlamento constituido y al Gobierno que se conforme que una de las prioridades que tenga en sus primeros 100 días sea precisamente una ley contra la evasión y la elusión fiscal. Analizamos, y con la dificultad de ponerle cifras por razones obvias de qué es evasión y elusión fiscal, que puede estar habiendo entre 150 y 500 millones de euros que se pierden en las arcas españolas por estos mecanismos que utilizan los poderosos, al mismo tiempo que se ha recortado la sanidad a los inmigrantes como nunca debió pasar, o al mismo tiempo que están desatendidas las 42.000 peticiones de ley de asistencia de la ley de dependencia.
Nos hablaba de soluciones concretas hace unos días. Hablábamos precisamente de los impuestos de transacciones financieras, un compromiso que habían firmado 11 países de la Unión Europea y que, sin embargo, pues apenas había dado pasos y se había avanzado. ¿Por qué no se toman medidas? ¿No se puede? ¿No se quiere?
Sí se puede, y existen los mecanismos tanto técnicos como políticos para pasar a la acción. Como dice, o sea, hay un nivel de conciencia quizás mayor que nunca, una interacción de la ciudadanía directamente con los grupos políticos, una diversidad esperanzadora, y nos queda ahora reclamar esos compromisos que han ido haciendo en materia de transacciones financieras o de otros gravámenes al capital, como si los tenemos al trabajo. O sea, nos hace falta exigir con contundencia y verificar que se cumple, que se recupera impuestos como el de patrimonio, que grave las rentas del capital y que se equipara y es progresivo en todas las comunidades, o el impuesto de sucesiones, por hablar de la riqueza individual. En cuanto a la acumulación empresarial, es necesario que el tipo efectivo que pagan el impuesto de sociedades se acerque al nominal. Y esto es la parte de los ingresos. Si recaudamos de manera suficiente, justa y eficiente, que no está ocurriendo, pero después también el gasto, o sea, queremos recaudar para comprometer en gasto público, y eso tiene que pasar por evitar ningún agujero que nos drene estos recursos, y para eso pedimos esta ley que sea exigente con la definición de paraíso fiscal y establezca sanciones. Actualmente Suiza no es considerado un paraíso fiscal por España, ha sacado a Andorra también de esta clasificación, a Panamá. Necesitamos también que haya un monitoreo y una exigencia de rendición de cuentas para las grandes empresas en materia de fiscalidad, y todo esto es abordable por el nuevo gobierno, y por eso no vamos a cesar en solicitarlo y en reclamar para eso la incorporación de toda la ciudadanía. Y nombro ahora una web por la que podemos sumar nuestras firmas, que es www.noalescaqueo.org.
Y señora Díaz, además de exigir y de pedir políticas en ese sentido, ¿qué pueden hacer los ciudadanos y ciudadanas? Estoy pensando en las muchas iniciativas que hemos ido conociendo en estos tiempos, en este espacio, pues que hablan de autogestión, de economía social y solidaria. ¿Por ahí también puede haber una construcción desde abajo de una economía y una sociedad diferente?
Por supuesto, lo nombras. La sociedad ya está dando pasos. Nos falta que ahora las instituciones acojan esta evolución que estamos haciendo y esta vanguardia que estamos haciendo como sociedad para darnos soluciones a los problemas que no están siendo entendidos por quienes toman las decisiones, y es por eso por lo que queremos poner el foco en un momento como el del Foro Económico Mundial sobre estos temas, que son los temas que nos importan a la sociedad. Lo nombrabas tú con este tipo de iniciativas u otras que también de apelación directa como plataformas de transparencia, de vigilancia, de compromisos políticos que hemos movido entre diferentes organizaciones y que han tenido muchísimo impacto, donde la gente se ha dirigido directamente a los políticos, ha podido ver qué compromisos tienen o no, tanto en declaraciones como en programas, y donde ahora ya es público y podemos hacer seguimiento una vez conforme en su gobierno. O maneras en las que nos estamos organizando, tanto individuos y colectivos sociales como organizaciones, como centros de investigación y universidades. En Andalucía, por ejemplo, estamos arrancando una iniciativa de observatorio de desigualdad con el objeto de conocer y caracterizar mejor qué desigualdades están ocurriendo, poder divulgarlo, poder influir y poder contribuir con propuestas.
Bueno, pues hoy queríamos conocer este informe de Oxfam Intermón previo a ese Foro Económico de Davos, cifras llamativas para repensar este mundo que estamos habitando, y en este caso hemos querido hablar de este informe con Sonia Díaz, que es responsable de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón en Andalucía. Señora Díaz, gracias por acompañarnos.
A ustedes.